a ti resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Deuteronomio, quinto libro de Moisés, quinto libro de la ley. Capítulo 11. ¿Ya lo tienen conmigo? Vamos a leer comenzando el versículo 10 para que entendamos un poquito. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida siempre. Dice, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, y la temprana y la tardía, y la recogerás, dice, recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, y daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Aquí vamos a hablar hoy acerca de la diferencia entre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Es notable en la narración de los libros de Moisés las diferencias que había en la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y es muy importante porque es una tremenda enseñanza para nosotros, enseñanza espiritual para nosotros. Noten ustedes que la tierra de Egipto era una tierra fértil. Diga conmigo, fértil. Aparentemente, no suena bien decir que Egipto era tierra mejor que Canaán. Pero así es, aquí lo dice. La tierra de Egipto es una tierra totalmente fértil. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. Es una descripción aquí, nos habla de la fertilidad de esta tierra. La tierra, dice, pero es muy diferente. La tierra a la cual tú vas a ir es una tierra de montes, de vegas, que se bebe las aguas. Aun cuando la lluvia cae, está tan seca la tierra que absorbe la lluvia. Chupa toda agua que cae. No así la tierra de Egipto, una tierra completamente fértil. Y el Dios del cielo hace una comparación entre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es difícil, tierra de montes, de vegas, donde tierra que absorbe, que se bebe el agua que cae. Apenas cae, la absorbe. Tierra difícil, difícil que dé fruto. En cambio Egipto es una tierra que hasta con tus pies tú regabas. Entonces hacía hoy así. Con los pies y ahí sembraba. Como tierra de huerto. Los que conocen Egipto saben que Egipto tenía el Nilo que cruzaba por su tierra, que era un dios para ellos. Como dijo Heródoto, Egipto es un don del Nilo. Y de allí ellos hacían su agricultura y sacaban el agua de allí. Y era una tierra fértil. Pero a la tierra donde tú vas es muy diferente. Tierra de montes, de vegas, tierra que se bebe el agua que cae. ¿Qué nos quiere enseñar Dios con esto? Déjame decirte lo primero. Egipto representa la vida natural. Canaán representa la vida espiritual. La vida natural es una vida fácil. Ahora, ¿qué quería Dios primeramente enseñar a Israel? Israel sale de Egipto, era un pueblo esclavo. Había pasado 430 años de esclavitud. Pero a pesar de la esclavitud, ellos comían bien. Como ellos se lo dijeron muchas veces en el camino. En Egipto había abundancia de todo. Ahora andamos por un desierto donde no hay nada. Con la esperanza de llegar a una tierra que Dios se le prometió que produce leche y miel. Y sucede que ahora viene Dios en el Deuteronomio, en el libro de la repetición, estando ya al borde de Canaán, y dice que es una tierra difícil. Una tierra de montes, de vegas, que se bebe el agua. Imagínense cómo se sintieron ellos. Si nos lleva a una tierra después de 430 años de esclavitud y después de 40 años de desierto, pues tendrá que llevarnos a un lugar donde apenas caemos. Y olvídese, tierra que uno da una patadita y salen por ahí los frutos. Pero dice Dios, no es así. Noten ustedes que Egipto no había que hacer nada para que produjera. Pero Dios le dice a Israel, para que esta tierra que tú vas a heredar produzca, yo tengo que bendecirla. Si yo no la bendigo, esta tierra no produce nada. Por eso yo decido tener mis ojos en esa tierra desde el principio del año hasta el fin del año. En otras palabras, la esperanza de que esta tierra produzca depende que yo la quiera bendecir. La esperanza de que ustedes puedan suplir sus necesidades en Canaán depende que yo quiera bendecirlos. Esa tierra va a producir si yo la hago producir. Esta tierra tendrá abundancia si yo la bendigo, si yo quiero que tenga abundancia. Por eso pone a Israel, como decimos, entre la espada y la pared. Y dice, si tú eres fiel a Jehová tu Dios, guardando todos los mandamientos y estatutos del Señor, yo voy a bendecir esa tierra. Y tú vas y vas a tener lluvia temprana y lluvia tardía. No te va a faltar el aceite, el mosto. No te va a faltar nada. Yo voy a velar por esa tierra. En otras palabras, yo te obligo a cumplir el compromiso conmigo. Yo te quiero enseñar que tú no dependes de una buena tierra, sino de un Dios que te bendice. Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros vivimos siempre buscando las cosas que nos favorecen? Desde pequeño nos enseñan. Cuando vamos a pedir orientación a la universidad, me dicen, mire, estudia esto porque la computadora, ese es el mundo del futuro. Estudia esto, estudia aquello. Si tú estudias historia o literatura o estudias humanidades o cosas así, ya ese tiempo terminó. Estamos en un mundo industrial, práctico. Tienes que estudiar algo donde tú puedas asegurar trabajo para mañana. Y vivimos en un mundo completamente pragmático, práctico. Vivimos en el tiempo de la ciencia, del método científico, donde no creemos nada que no podamos demostrar. y que depende de la ciencia del hombre todo para producir y producir rápido. Y eso era Egipto. Porque Egipto representa la vida natural, donde dependo de mi esfuerzo, de mi talento, de mi habilidad, de mi capacidad, de mi apellido, de mi nombre, de mi influencia, de mis antepasados, del ambiente que me favorezca. Y como dicen en mi país, el que tiene más saliva come más hojadres. Así dicen hojadras algunos. Depende de mi habilidad. Egipto es así, pero no así Canaán. En la vida de Canaán, en la vida sobrenatural, en la vida de Dios, Jehová es nuestra herencia. Jehová es nuestra posibilidad. Jehová es nuestra prosperidad. Jehová es el que determina el fruto de la tierra. En otras palabras, si en Egipto yo ando en mis posibilidades, que la vida natural, indiscutiblemente todo es fácil. Pero en Canaán, tu posibilidad es Dios. Tu esperanza es Dios. Israel estaba obligado a depender de Dios. No tenía alternativa. Depender de Dios. Y Dios le quería mostrar a Israel: el único imprescindible en tu vida soy yo. De tu buena relación conmigo depende tu presente y tu futuro. Tu vida depende de que tú estés bien conmigo. Dios dice: yo quiero hacerme imprescindible en tu vida. Yo quiero hacerme imprescindible en tu vida. ¿Qué? ¿Necesitas lluvia? Pídemela a mí. ¿Necesitas vino? Pídemelo a mí. ¿Necesitas alimento? Pídemelo a mí. Israel depende de la lluvia temprano y de la lluvia tardía. Así que hay dos grandes tiempos de lluvia en Israel, al principio y al fin. Lluvia temprana y lluvia tardía. Israel depende de esas dos lluvias para sobrevivir. Y esas dos lluvias la manda el Señor. Por eso le dice una sola condición, y es: sé fiel a mí. Depende de mí. Guárdalos todos los mandamientos de Jehová tu Dios. Cuídate de no dar tu adoración a otros dioses, de esos de los dioses cananeos. Y yo voy a desarraigar a todas esas naciones, te daré esa tierra. Hermanos, Dios quiere ser el único en tu vida. Dios quiere ser el benefactor de tu vida. Dios quiere ser el imprescindible en tu vida. El imprescindible no es Nedari, ni mamá, ni abuelo, ni Fellito, ni Tatica, ni el vecino, ni la herencia que tengo en mi país y que estoy esperando que se mueran los viejos para ir a poseerla. Ni el trabajo, ni la profesión, ni la industria, ni la jubilación, ni esas cosas. Déjame decirte que ahora en el terreno donde tú estás, desde que tú creíste al Señor Jesucristo, el Señor es tu herencia, tu proveedor, tu benefactor y tu única esperanza para todo. ¡Aleluya! Tu única esperanza para todo. Yo te voy a decir el pensamiento como Dios me lo dio a mí cuando estaba mirando esto. La enseñanza es que la bendición y la prosperidad de la tierra prometida depende no de lo natural como en Egipto, sino de lo sobrenatural, o sea, de Dios. Lucha. En otras palabras, Israel para ver lluvia tenía que esperar un milagro de Dios. Para ver fruto tenía que esperar un milagro de Dios. Tiene que estar ahí desde el principio del año. Ay, voy a sembrar con la esperanza de que el Dios de Abraham que hizo el pacto va a mandar la lluvia. Por eso Santiago, que también era hebreo, decía que tengamos la paciencia del agricultor que siembra con la esperanza de que la lluvia va a caer. Dios le dijo: si tú eres infiel, yo te voy a dar cielo de bronce y voy a cerrar el cielo para ti. De tal manera que te vas a ver obligado a gemir, a clamar, a depender y a agarrarte de mí como aquella mujer sirofenicia. Como Jacob: no te dejaré hasta que no me bendigas. En el trato de Dios con su pueblo, Dios siempre quiere hacerse el imprescindible, porque Dios conoce que en Egipto, en la vida natural, en la carne, en la naturaleza adánica, aprendimos a ser autosuficientes y creer mucho en nuestras posibilidades, en nuestro potencial, en nuestra herencia, en nuestros estudios, en nuestra capacidad, en nuestra riqueza. Pero cuando tú vienes al reino de Dios, Dios te dice: ahora tú estás en mi territorio y no vas a depender de lo que produzca tu Egipto, tu vida natural, sino que tú estás ahora en territorio de Dios y aquí tú vas a tener que depender de mí, únicamente de mí. ¡Aleluya! ¡Oramai Socamán! ¡Lávale! Pero déjame decirte que esto no es un despotismo de Dios, ni una astucia de Dios. Eso es una misericordia de Dios. Porque Dios te ama, y como sabes que tú eres oveja independiente, autosuficiente, te dice: yo soy tu ayuda y dependiendo de mí es que tú estás bien. Y para poder mantener la relación y tenerte cerca y poderte bendecir para que vea mis milagros, mi poder, mi maravilla, mi propósito y mis caminos, te tengo que mantener dependiente de mí para poder mantener una relación y bendecirte y mostrarte mi propósito contigo. ¡Abarrabashitaman! ¡Aleluya! Amén, 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 amén. No más Egipto. Yo no soy natural, yo soy espiritual. Desde que usted viene al reino, usted vino al reino por un milagro de Dios. Todo el que viene al reino de Dios viene por un milagro de Dios. La religión no, la religión te da una instrucción, te lava el cerebro, te enseña 15 o 20 doctrinas, te pone un montón de leyes: no hagas esto, no hagas aquello, no vayas, no te pongas, no esto, aquello. Si tú lo haces, ya eres cristiano. Todo aquel que nace en el reino de Dios nace del agua y del espíritu, nace de la voluntad y del poder de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Así pasó con Israel. Israel nació por un milagro de Dios como descendencia. Nació por un milagro de Dios porque Dios fue con brazo poderoso y lo sacó de Egipto rescatándolo del yugo del faraón. Y con milagros y maravillas y señales, con el gran poder y la intervención del Dios Todopoderoso, Israel llegó a ser nación. Ahora Dios le dice: yo te introduzco en mi tierra, en la tierra deseada, donde el Señor soy yo. Tierra bendecida, elegida por mí entre todas las tierras de la tierra, valga la redundancia. Y te dice: yo, Jehová, tú vas a depender de mí. Yo te saqué de Egipto haciendo milagros. Te sostuve 40 años haciendo milagros. No pienses tú que al entrar a Canaán se acaban los milagros. Tú vas a depender de mí para todo. Para todo. Esta tierra va a producir si yo hago un milagro. Esta tierra va a dar su fruto si yo hago un milagro. Tú tendrás victoria contra los enemigos si yo hago un milagro. Señor, Así que te tienes que portar bien conmigo y tener buena relación conmigo para que te vaya bien. Aleluya. Perdónenme si usted no es espiritual, no va a entender esto. Pero esto significa obligado a ser fieles a mí. Amén. A eso que no le gusta mucho que lo obliguen. En el reino de los cielos es así. Porque Dios sabe que de la única manera que usted tendrá una relación con Él, de la única manera que usted puede ser bendecido con todo lo que Dios tiene para darle, es que se le acabe la independencia, la vida natural que aprendió en Egipto, y aprenda a depender en todo de Dios. Como el Señor le dijo a Moisés: quita tus zapatos, porque el lugar donde estás, tierra santa es. En Egipto tú andabas con tus propias sandalias como príncipe heredero del trono, pero ahora tú vas a comenzar una obra que es mía, una misión que es mía, y en esa misión no andarás con tus zapatos sino con los míos. ¡Aleluya! ¡Amén! 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 El que está en el reino de Dios tiene que depender del Rey, tiene que vivir para el Rey. No hay alternativa. Esto se parece mucho a lo que vivimos en lo espiritual. Tú saliste de una vida natural, tu Egipto, donde te iba bien. Hay gente que eran hábiles, diestros, capaces. Usted lo tiraba solo en un lugar. Yo hay gente que me dice: yo no sé qué me pasó a mí. Yo era una persona que usted me tiraba en una oficina y yo le ponía todo en orden. Y yo, mire, yo tenía una destreza, un liderazgo y en todo. Y ahora no sé lo que me ha pasado. Mire, yo tenía negocio, tenía dinero, tenía carro del año, tenía tal cosa. Y apenas vine al Señor, no sé lo que me pasó. Y Dios te dijo: lo que pasa es que se acabaron las cebollas, los pierros, el ajo y la carne de Egipto. El reino de Dios es un reino sobrenatural. Y todo el que entra tiene que dejar todas las dependencias y de la vida natural de Egipto para venir a depender de Dios aquí en territorio de Dios. Amén. Para usted vivir en la carne, usted no tiene que hacer ningún esfuerzo. En Egipto, una patadita a la tierra, fruto de una vez. Eso es fácil. Una mentirita, un cheque de welfare. Un pequeño dato equivocado, mentiroso, me libro de $2,000 en los taxes. Un traje bien lujoso y una linda poesía, y engaño a esa mujer que la quiero como mi esposa diciéndole cosas que no son. Engaño. Miren, la patadita.
Gloria a Dios.
Para usted dejarse arrastrar por la carne y hacer lo que la carne le pide, no hay que hacer nada, simplemente dejarse llevar. ¿Ah? Llévame. Para allá voy. Para vivir en Egipto, ningún esfuerzo. Todo es natural, todo es fácil. Lo natural apela a lo natural. Lo espiritual apela a lo espiritual. Romanos capítulo 8. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Los que son diestros en la carne tienen la astucia para que todo les salga bien. Aquí hay algunos que introducen a Egipto en Canaán y son manipuladores, rejuegan, mienten, se ponen el bozal de la ética ministerial, hipocresía educada, que te quieren morder, pero le sale un ay, hermanito, y por dentro te cojo y te estrujo, te exprimo. Pero me enseñaron que para que el hermano piense que yo soy controlado, prudente, maduro, me comporto de cierta manera. Usted ve a los ministros con la caretita tal, tal. Y en medio de la provocación, ay, hermano. Y por dentro, y después que se va, Dios, este hermanito, papá, te caga bien. Y es lo que ha pasado en el reino, que han cambiado el fruto del espíritu por la ética ministerial. Porque el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, prudencia, tolerancia. Eso no es ética. Yo me porto así porque yo soy así. No para aparentar ser de otra manera. Porque usted nunca ha visto una mata de aguacate pujando para dar aguacates. Yo nunca he visto una mata de aguacate diciendo, quiero un aguacate en aquella ramita. Una mata de aguacates, pare aguacates, porque es una mata de aguacates, no para ser una mata de aguacates. El cristiano no necesita ética ministerial, tiene al Espíritu Santo y se sabe comportar. Óigame, ay, hasta rimó. ¡Qué lindo! El Espíritu Santo no necesita ética ministerial. ¿Por qué? Díganlo como digo. Porque pues, en el Espíritu se sabe comportar. Lucha. Deje las cebollitas esas de Egipto. Que en Canaán, desde el principio del año, esta tierra la mira a Dios. Aquí gobierna Jehová. Es la mirilla de Jehová todo el tiempo. Cuidando lo que pasa en esta tierra, en su reino. Amén. Algunos vienen con sus habilidades de allá y la quieren introducir en el reino de Dios. Son astutos, sabios. Aquí eso no sirve para nada. Carne y sangre. Eso es para la vida natural. Deje eso para el trabajo. Pero aquí no tiene parte. Ahora, miren ustedes lo que le pasó a Israel. Vengan conmigo, pónganle algo a la Biblia aquí. Y véngase a Hechos capítulo 7. Hechos 7. Miren, lo que comencemos con el 39. Hechos 7:39. Esteban, predicando frente al Sanedrín, le dijo lo siguiente: al cual vuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron ¿a dónde? ¿Dónde se volvieron? Usted puede estar con los pies en Canaán y con el corazón en Egipto. ¿Cuántos saben eso? Háblame, papá. ¿Saben ustedes que con los pies puede estar en Canaán y con el corazón en Egipto? Algunos están como los cubanos. ¿Cuándo salí de Cuba? Dejé mi vida, dejé mi amor. Y algunos, cuando salí de Egipto, dejé enterrado mi corazón. Pero hay un hombre llamado José, que era el rey de todo Egipto,
donde el faraón le dio el anillo, la autoridad, y le dio todo, y a través de él fue salvado Egipto y toda la tierra de Palestina y todo el oriente, y que era señor en Egipto y rey de Egipto, y que disfrutó de todo el poder y la autoridad y el bienestar y la prosperidad de Egipto. ¿Qué le dijo a sus hermanos antes de morir? A su debido tiempo el Dios de nuestros padres los visitará. Y ustedes saldrán de esta tierra. Y yo quiero hacerles jurar por el Dios de Abraham que mis huesos no se van a quedar aquí. Porque yo no quiero que mis restos queden en Egipto. Porque aunque yo estuve en Egipto, dirigí a Egipto, disfruté a Egipto y salvé a Egipto, mi reino no es de este mundo. Y yo creo en la herencia en Canaán. Oye, hermanos, 40 años anduvieron con los restos de José. Cada vez, Israel, a tus estancias. Todo el mundo a coger su carpa. Y alguien andaba con los huesitos de José. 40 años. Y dice el libro de José que cuando entraron allá y se establecieron, se acordaron y pusieron en Canaán los huesos de José. Y Josué, por la fe, hizo arreglo e hizo jurar que nada de él se quedaría en Egipto. Porque yo estoy aquí, pero yo no soy de aquí. Eso es alguien que es celoso de la herencia. Porque quiero decirle que todo lo que salió de Egipto murió en el desierto. Solamente Caleb y Josué, que dice el libro de Números, que tenían otro espíritu. ¿Qué tenían? Porque para entrar a Canaán hay que tener otro espíritu. Usted con el espíritu y con la mentalidad de esclavo en Egipto no va a poder vivir feliz en Canaán. En Canaán se es feliz cuando se está en armonía, en paz. Se entiende y se conoce a Dios y se le cree. ¡Aba! ¡Aleluya! ¡Alábale! Amén. Hay gente sentadas aquí que tienen su mentalidad en Egipto. Una confianza en sus habilidades, en sus capacidades, en sus talentos, en todo lo natural. Y lo grande es que lo empujan para meterlo en el reino de Dios. Pero José dijo, ni mis restos, ni el polvo de mi existencia se queda aquí. Yo me pongo de parte del pueblo de Dios. Y él pasó el desierto. Sus huesos vivieron el desierto. Qué interesante. Amén. Caleb, Josué y José. José entró. Entraron sus huesos. Porque dice que tenía otro espíritu. El espíritu de la fe. Mi reino no es de aquí. Y cuando lo dijo, estaba reinando en Egipto. Pero yo me puse a hacer un estudio y miré que todo lo que Israel deseó y reclamó en el desierto perteneció a Egipto. Por eso dice Esteban, ahí dice Esteban, que sus corazones estaban en Egipto. Lo primero que dijeron es, dame la dieta de Egipto. Y desestimaron el maná. Dijeron, este maná, 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 y nada más que maná, na, 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 na. Ya tienen hastiada nuestra alma. Y se cansaron del maná. Se cansaron de Cristo. ¿Saben ustedes? Alguien se cansa de Cristo cuando no lo ha saboreado bien. Y hay gente que pasan a Jesús por la lengua y no se lo comen. A Cristo como el librito hay que comérselo, tragárselo, ingerirlo y aprovecharlo. ¡Java! ¡Oh, marrabashita, man! Amén. Eso le pasa a aquellos
que ponen el cuerpo en Canaán, pero tienen la mentalidad y el corazón en Egipto. Nunca pueden saborear a Jesús. De la única manera que usted le tome el sabor a Jesús es si usted se entrega totalmente a Jesús. Para usted saborear el maná, tiene que haber salido de Egipto. En Egipto el gusto está pervertido. Hay muchos como Cristóbal Colón buscando las Indias para tener buenas especies o especias para tener buen sabor en la boca. El maná no sabe como el sazón Goya, con un montón de ingredientes que dan cierto saborcito de Egipto. Ahí habla de la cebolla, el ajo y el pierro, que le daban sabor a la comida de Egipto. Jesús no tiene esos sabores naturales. El maná sabía a miel. Y la miel es revelación. Ucha. Aleluya. Y Cristo es la revelación de Dios. Aleluya. Ay, ajo, cebolla, carne. Lo desearon, lo reclamaron. Dijeron, queremos la dieta de Egipto. Hay quienes también le encanta la dieta. Dame filosofía. Dame todas esas IAS. Filosofías, sociologías, psicologías. Teologías también, esas que son filosóficas. Dame tradiciones, dame esto, dame aquello. Con el gusto pervertido no se saborea el maná. Hay que decirle a Dios, Señor, yo te entrego mi paladar. Acostumbrado al sazón de Egipto, hazme una operación de tu poder. Porque yo ahora ando un camino nuevo y tengo una dieta nueva. Y al final Dios le dijo a Israel, dime cuándo en estos 40 años te enfermaste. Sin embargo, cuando me pediste carne, te di carne, vino un montón de enfermedades. Vinieron enfermedades de la piel, escorbuto, problemas estomacales y un montón de problemas. Y la carne que desearon los enfermó. El maná no enferma, sana. Daniel entendió eso. Y cuando llegó a tierra de cautiverio, le dijo al eunuco, por favor te ruego, no me obligues a comerme esta dieta. Yo no estoy acostumbrado a esta dieta de Babilonia. Yo tengo una dieta que aprendí de mis padres, del pacto de Dios, de Canaán, de donde yo soy. La segunda cosa que Israel reclamó, no la estoy poniendo en el orden, el becerrito. Ustedes saben, cuando Moisés desapareció, que se fue allá con Dios, dijeron, este Moisés que nos sacó de Egipto, no fue Moisés que sacó a Israel, fue Dios. Este Moisés que nos sacó de Egipto se ha desaparecido. Hagamos dioses que vayan delante de nosotros. Hicieron un buey. Los que conocen un poquito la historia de Egipto saben que en Menfis se adoraba al buey Apis. Muy adorado. En los libros de historia aparece el buey. Casi en todos los libros de texto de historia de Egipto aparece el buey. El libro de los Salmos dice que cambiaron la gloria de Dios por un buey que come hierba. Qué cambio terrible. Cambiar al Dios que hizo todos esos milagros por un bendito buey. Pero ustedes nunca han oído la mentira de Aarón. ¿Saben por qué? Porque cuando Moisés vino del monte, que ustedes saben lo que pasó, tiró la ley y la destruyó, le dice a Aarón, ¿qué hiciste con ese pueblo? Tú sabes, yo agarré todo el oro y la prenda y lo tiré al fuego y salió un buey. Así dice, yo cogí todo el oro del pueblo, lo tiré al fuego y salió ese buey. Ay, 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 qué tipo. la dieta de Egipto, los dioses de Egipto, que todavía están por ahí. Todavía como que tenemos los recuerditos. Hemos dejado las imágenes y los yesos, pero tenemos otras cositas guardadas. No sé. El Espíritu le va a decir a cada uno cuáles son los becerritos y los bueyes de Egipto que están guardaditos por ahí. Sáquelo del corazón. Deje las tradiciones. Deje todas esas cosas, tradiciones. Haga lo que usted aprendió con Dios en el desierto y en Canaán. No lo que aprendió en Egipto. Pero tenemos que desechar, no podemos desechar lo que es bueno. De Egipto no hay nada bueno, incluyendo al faraón, mucho menos sus dioses. No cambie la gloria del Dios Todopoderoso por la imagen de un buey que come hierba. En Canaán hay un solo Dios, el que nos sacó de Egipto, el que nos sostuvo en el desierto y el que nos estableció en Canaán. Aleluya. Tercera cosa que desearon. Le dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto para morir aquí en el desierto. ¿Qué desearon de Egipto? ¿Qué se desearon? Ay, los que conocen la historia de Egipto saben que Egipto para los muertos hacía pirámides, tumbas, sarcófagos lujosísimos. Si no, vayan allá al museo, ahí en el Cairo, para que vean la tumba de Tutankamón, que la trajeron aquí, para que vean cómo se preparaba un muerto. Le agarré con un montón de sustancias químicas y unas técnicas que tenían los egipcios. Te embalsamaban. Y todavía ustedes pueden ir al Museo del Cairo y ver allí a Menhotep II, a Tumosi III, a Ramsés y a esos grandes faraones de la dinastía 18. Ahí están. Son momias. Y usted lo ve increíble cómo se han preservado por milenios. Tremendas tumbas llenas de oro, porque ellos pensaban en la vida después de la muerte y preservaban el cuerpo para cuando el alma viniera. Así que, perdóneme. Así que era algo codiciable tener una tumba en Egipto. En el desierto tú te morías y con arena tienes. Por eso dijeron: no había sepulcro en Egipto para que nos muramos allí. Allí por lo menos hacían una tumbita. Y cada año iban a llevarnos flores. O iban a recordarnos allí. Pero aquí no nada. Aquí muerto. Tierra. Lo entierran. ¿Y quién se va a acordar de los que viven en el polvo? Solamente Dios, que un día va a decir: levántense los moradores del polvo. ¿Cuántos hay deseando las tumbas en Egipto? Porque allí uno muere con honra, le preservan el cuerpo, le llevan los gallos, la gallina, las prendas y se lo meten en la tumba para que esté al aire. Y lo mío no se lo dan a nadie, me lo dejan guardadito allí conmigo. Erradito, la computadora, la bicicleta, el carrito, me lo meten ahí. Y un tremendo monumento. Y me quitan la peste porque me preservan con ungüentos aromáticos. Me preservan también. ¿Así? ¿Quién va a cambiar una tumba de Egipto? ¿Se dan cuenta que cuando quiera que vayamos a Egipto, como que es más excelente? Mire las tumbas de los faraones. Son una cosa tremenda. Por eso dijeron: no había sepulcros en Egipto. En cambio, José murió en Egipto. Y dice: no me entierren aquí. Yo aquí no quiero ni sarcófagos lujosos, ni tumbas lujosas, ni pirámides, ni un nombre escrito por todo bordo. Quiero, no, el nombre mío está allá arriba. Mi nombre está escrito en el cielo. Yo quiero una tumba en Canaán, aunque no haya pirámides, ni sarcófagos lujosos, ni haga nada lujoso. Yo quiero que sea Dios el que me recuerde. La Biblia dice que cuando llegue el día de Dios, el mar dará sus muertos, el polvo dará sus muertos, y los que están vivos cuando Él venga irán transformados a recibir al Señor en el aire. Y Daniel dice, y la Biblia dice, que bienaventurado es para Dios la muerte de sus santos. Y es más, porque Apocalipsis dice que hay un momento para acá que dice: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Porque Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque, ay, samarabashita, man. Aleluya. La ganancia es haber muerto a Egipto. El que murió en Egipto ya está ganando. Porque el que muere en Egipto, el que deja atrás a Egipto, el que saca su corazón de Egipto y lo lleva con Dios, eso es vivir. Dependiendo de Dios, en buena relación con Dios, disfrutando del pacto con Dios, entendiendo el propósito de Dios. Eso es ganancia. Morir a Egipto para vivir para Dios. ¿Saben qué? Ya yo le dije tres cosas. La cuarta es que desestimaron la tierra deseada porque vieron que en ella había dificultades. Dijeron, en Egipto hay de todo. Nos trae aquí y ya que vamos a heredar la tierra, mandamos a los espías y vienen con un informe que hay gigantes y que hay murallas y que somos como langostas y que los pueblos son expertos en la guerra. En Egipto éramos esclavos, pero teníamos de todo. Algunos dicen así, en el mundo yo era cierto que estaba perdido, pero tenía de todo. Algunos prefieren estar perdidos y tenerlo todo. Pero algunos preferimos no tener nada, pero tener a Dios. Aunque el que tiene a Dios lo tiene todo, porque Dios es el todo en todos. Pero hablamos a los espirituales en un lenguaje espiritual. Ellos desestimaron la tierra prometida. ¿Saben qué dijeron? Cuando vieron los gigantes, ¿no sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Eso fue allá frente a, ya cuando iban a heredar. Porque vieron la tierra con dificultades. Y Dios le dijo, ¿y quién te dijo a ti que yo te traje algo fácil? ¿Quién te dijo a ti que mi camino es fácil? Lo natural todo es fácil, pero lo espiritual no es fácil. Porque lo espiritual, usted tiene que vencer lo natural para poder vivir en lo espiritual. Tiene que morir para vivir, menguar para crecer. Y eso no es fácil. Pero Dios dice, en Canaán hay gigantes, hay murallas, pero yo les he entregado esta tierra. ¿Y quién fue que conquistó esta tierra? Fue Dios, con su brazo todopoderoso. Desarraigó, desplantó a las viñas de los cananeos y los sacó de allí y estableció a su pueblo. Todo el tiempo Israel dependió de Dios y todavía. Ahí están los palestinos, ahí como espina en el costado todo el tiempo. Y ellos negociando por paz la tierra. Nunca Israel, solamente en el tiempo de David, tuvo la tierra, pero para mantener esos territorios conquistados y mantener a los palestinos y a los cananeos que estaban allí y a los pueblos vecinos, mantenerlos dominados, hubo que pagar un precio tremendo, mantenerse en guerra constantemente. Solamente en tiempo de Salomón, que es un tipo de Cristo glorificado, fue que hubo paz para construir un tabernáculo a Jehová. ¿Entendemos? Pero todo el tiempo Israel tuvo que estar ahí peleando con sus vecinos. Y Dios se lo dijo, yo no te voy a sacar del todo, van a ser espina a tu costado ahí, para que seas fiel a mí todo el tiempo, para que no te descuides. Ahora, una gran enseñanza, la última. ¿Quieren saberla? Esta la vamos a leer. Vea con el libro de Josué. ¿Ya lo tienes? Ok, Josué capítulo 5. Eso fue cuando estaban estableciéndose en Canaán. Llegaron allí. Dice el versículo 11. Y al otro día de la Pascua, comieron el fruto de la tierra. Que celebraron la primera Pascua del otro lado ya establecidos. Y al otro día, después que terminaron allá en Gilgal, al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día, espigas nuevas tostadas. Y dice aquí, y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Apenas cruzaron el Jordán, Jehová cambió la dieta. El maná es una dieta del desierto. Cuando entran a Canaán, ya cesó el maná y comienzan a comer el fruto de la tierra. Yo le pregunté a Dios, Señor, espiritualmente, ¿qué significa eso? Y el Señor Dios, que siempre revela a sus siervos, me contestó, Jesús vino primero y él dijo, yo soy el pan que he descendido del cielo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan vivo que he descendido. El que me come tiene vida eterna. Después que él resucitó y se fue, terminó el maná. Y él dijo, conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, yo enviaré al Consolador. Y el Consolador traerá el fruto del Espíritu. Cristo terminó su obra. Entonces viene el Espíritu Santo. Y usted comienza a caminar con el Espíritu y a vivir en el Espíritu en Canaán, en el reino de Dios. Israel no solamente tenía que depender de Dios, también tenía que trabajar la tierra. Para usted crecer en el fruto del Espíritu, usted tiene que depender de la gracia del Espíritu, la gracia de Dios en el Espíritu, de la obra del Espíritu Santo en usted. Pero usted se tiene que someter al Espíritu de Dios. Para usted disfrutar de la muerte de la carne y de comer el fruto del Espíritu Santo, usted tiene que someterse a Dios, depender de Dios, creerle a Dios, caminar con Dios. Es el fruto del Espíritu. Ahora ya estamos salvados en Cristo Jesús. Ya no comimos el maná que nos dio vida. Pero ahora estamos comiendo el fruto de la tierra de Canaán, el fruto del Espíritu. Y es andar en el Espíritu, que requiere morir. Ustedes saben, yo participo en el sentido de que yo tengo que someterme a Dios, estar dispuesto a matar la carne para vivir en el Espíritu. Son etapas que vivimos. Estamos ahora disfrutando del fruto del Espíritu. Eso es la dieta de estar en el reino de Dios. Coma del fruto del Espíritu. No dice la palabra que los que crecen y son perfeccionados son los que andan en el Espíritu. El Espíritu es la naturaleza de la nueva vida. Porque Dios es Espíritu. Y Él nos hizo un espíritu con Él el día que nacimos de nuevo. Y nos dio su espíritu. Ahora todo lo que se produce en nosotros debe ser espiritual. Lo espiritual genera lo espiritual. Fruto de Canaán es fruto del Espíritu. Amén. Pero para producir fruto del Espíritu hay que depender de Dios. Porque el que produce fruto del Espíritu es el Espíritu de Dios en nosotros. Lo que Dios quiere de usted es lo mismo que le pidió a Israel. Que usted le crea, le conozca, le obedezca, se someta a Él, dependa de Él, para que sea Él produciendo fruto en usted. Él alimentándolo a usted. Usted dependiendo de Él. Nadie puede hacer nada en el Espíritu si no lo hace Dios. Cuando usted entra a la vida del Espíritu, nada puede hacer usted, salvo someterse a Dios. Para que Dios lo haga. Para que Dios dé el fruto en usted. Eso lo hace Dios. Después de reflexionar, oír la palabra. ¿Se lleva la enseñanza? Levántese.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida.
Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.